Allá por 2013, José Cabrera, inspirado en las nuevas comunidades de intercambio de conocimiento libre que surgían en Internet y que favorecían notablemente la innovación, especialmente en software, acuñó el término redarquía, en paralelismo con la jerarquía. Hoy hablaremos con Paloma Cabrera para dar espacio y forma a la redarquía en las organizaciones actuales. ¿Es realmente posible un sistema de intercambio de conocimiento libre y honesto en nuestras organizaciones sin responder a una línea de mando directa? Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos y nos inspiramos con personas fuera de lo común. Pues ya estamos con Paloma y de entrada puedo decir, que siempre lo digo al final, es que se me queda corto el podcast, es que no me da tiempo, ya, o sea, lo digo ya de entrada, se nos va a quedar muy, muy corto. Bienvenida, Paloma, y para empezar, preséntate, por favor, un poquito más desde el ser para que te conozcan los inusuales como persona y luego ya hablaremos del hacer, que va, en este caso, muy estrechamente vinculado, el ser y el hacer, pero empecemos poquito a poco.
Vale. Bueno, Julieta, gracias por la oportunidad y por la invitación y es un placer estar aquí. Yo si me tengo que presentar, soy Paloma Cabrera, soy una persona curiosa. O sea, si hay algo que me define, yo creo que es curiosa y me define la pasión. Entonces, todo aquello que hago lo hago desde un disfrutar, ¿no? O sea, mi hashtag es equipo disfrutones. Entonces, siempre es desde esa curiosidad de querer aprender que va innato en mí y desde esa pasión de ponerlo todo, ¿no? De echarle todo al fuego y disfrutar de cada experiencia, venga como venga, ¿no? Entonces yo creo que eso me define desde el ser. Soy mamá de Olaya y de Mateo y la verdad es que es un viaje maravilloso estar en la maternidad. Tengo un compañero de vida desde hace más de 18 años también que es excelente y vamos en equipo. Por eso digo lo del equipo disfrutones y esta soy yo, una apasionada de la tecnología. Soy ingeniera informática. Y después de más de 12, 13 o 14 años de multinacional tecnológica, me di cuenta que realmente el desafío estaba en las personas. Yo aceleraba la transformación a través de la tecnología y me di cuenta que la tecnología estaba fenomenal, pero que el verdadero reto eran las personas. Y cuando ya eres ingeniera y has entendido las máquinas, pues dices tú, oye, ¿y esto de las personas? Y empecé ahí un viaje personal de autoconocimiento por un lado, ¿sabes? Como ese despertar, ¿no? Que habla Pera. Uh-huh. Y de descubrimiento personal como persona y de ver cómo puedo ser una mejor versión de mí misma. Y de ahí yo creo que fomentado desde la curiosidad, fui emprendedora en nada más terminar la universidad, monté mi primera startup. Entonces, desde esa curiosidad y desde esa iniciativa o empuje o pasión, pues quería descubrir el mundo desde una perspectiva más de transformar, pero a través de las personas, porque te das cuenta que realmente las barreras que aceleran o deceleran en las organizaciones tiene que ver con esto. Y en esto llevo los últimos, yo creo que 4 o 5 años, en este apasionante viaje de transformar, pero ahora ya más desde las personas y desde las organizaciones.
Paloma, me encanta tu presentación porque uno de los objetivos de este podcast es conocer a los líderes como persona, qué es lo que os hace líderes, ¿no? Porque siempre estamos con el debate del líder se hace, se nace, se forma, se transforma, etcétera, etcétera. Y me encanta la presentación porque coincide con casi todas las entrevistas que hemos hecho en curiosidad y pasión.
Qué bueno.
Quiero retomar de tu presentación, luego entraremos ya en materia más fuerte, pero sí quisiera rescatar que dices que trabajabas con tecnología, que la tenías muy dominada y llegó un momento en que te diste cuenta que realmente el poder de la transformación estaba en las personas. ¿Tú serías capaz ahora mismo, así en un flashback, decir qué fue lo que pasó para que realmente tú hicieras el clic? O sea, ¿hubo algo, no sé, la maternidad, la influencia de tu padre, que ya hablaremos de tu padre, no sé, algún cambio en internet, algo que digas, es que hice clic y me di cuenta que el tema estaba realmente en las personas?
Bueno, yo no sé si es un clic que se hace en un momento concreto, honestamente. Creo que al final es como un latido que tienes, te diría como informática, ¿no? Como en background, ¿no? Es como un programa que está en tu cerebro ahí en el background. Yo desde el 2010 empecé a estudiar programación neurolingüística, temas de coaching para, pues en esa búsqueda también interna, ¿no? Y, Y yo creo, por eso te decía que no creo que sea un clic, pero sí que es un tema de decidir de quién quieres ser en el mundo o dónde quieres estar. A mí me ha ocurrido que trabajando con clientes donde la tecnología era importante para sus transformaciones digitales, te dabas cuenta, ¿no? Te pongo un caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, en Oracle, que trabajé en la multinacional Oracle, que creo que tener experiencias en multinacionales te da una perspectiva brutal, ¿no? De estrategia, de aproximación, de excelencia en la hora de trabajar con los clientes, con las aproximaciones y demás, y a nivel de operaciones, de visión, de ventas. O sea, me parece brutal una experiencia en multinacional. Pues, por ejemplo, te dabas cuenta cómo vendías programas a los clientes, un acuerdo marco durante 3 años, ¿no? Imagínate, de X tecnología, X número de tecnología. Y te dabas cuenta que la ambición del equipo del cliente era desplegar toda esa tecnología y en 3 años volvías y no habían desplegado ni la mitad de la tecnología. Y decías tú, si la tecnología realmente es la palanca que me va a acelerar, lo que hace, me hace distinto competitivo es sacarle o exprimirle el jugo a la tecnología para que se convierta en una ventaja competitiva de go-to-market, ¿no? De decir, oye, pues ¿cómo soy capaz de gestionar la información de mis clientes de forma más efectiva? Y decías tú, ¿por qué en 3 años este cliente? Claro, llegas tú después de 3 años y el cliente no ha desplegado, entonces, claro, tiene que renovar. Y dice, oye, ¿que por qué voy a poder pagar por algo que no he usado? Y es como, ya, pero es que lo ibas a usar, ¿no? Entonces, no lo hablo desde la inversión, lo hablo desde el por qué ocurre esta situación, porque que ocurra es natural, estamos en nuestro día a día, las inercias nos llevan y al final aquellos proyectos ambiciosos que tenías no pueden ir a la velocidad que quieres. Esto fue un poco el insight y fue como, claro, te das cuenta que al final no tiene que ver con que tengan la tecnología a su disposición, tiene que ver con que las personas que están dentro de haciendo uso de esa tecnología dispongan de la mentalidad y las habilidades para realmente hacerlo. Esto fue un poco el darme cuenta, yo creo que es algo que tienes ahí, ¿no? De las personas, de esta mirada apreciativa al ser humano como parte de la transformación, y fue como, claro, bajada de ficha, ¿no? Como decir, ostras, claro, es que efectivamente por mucho que tú vengas al cliente a trabajar la tecnología con ellos, el que va a marcar la diferencia es el equipo del cliente. El qué va a hacer con esto y para qué lo va a utilizar. Y yo creo que en este darme cuenta es donde fluí hacia donde estoy ahora, ¿no? En otro tipo de proyectos y de transformaciones, ¿no? En donde conecté con la innovación y conecté con...
Claro, yo quiero compartir contigo una anécdota que es muy visual en este sentido. Yo siempre lo comento sin miedo a que se me descubra la edad. Yo soy periodista y terminé la carrera de periodismo con máquina de escribir. Fíjate. Pero en mi facultad había 2 salas llenas de ordenadores cerradas con candado porque no habían profesores capaces de hacer uso del ordenador. Cuando los alumnos ya afuera utilizábamos internet, utilizábamos el ordenador para hacer los trabajos y tal, pero los profesores no estaban capacitados ni a nivel personal ni a nivel profesional para hacer uso de esas salas, ¿no? Entonces yo eso lo tengo tan grabado, ¿no? De podemos poner a disposición muchas herramientas, pero si no acompañamos a las personas en este camino, no llegamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, ahora que lo comentabas, digo, es que es algo tan visual, ¿sabes? Y recuerdo con mi máquina de escribir en la mochila, ¿eh? O sea, y teniendo ordenadores en la facultad, o sea, brutal. Paloma, coméntanos, haces este cambio, haces esta transformación, pasas de multinacionales, ¿a dónde estás ahora? Vamos a entrar en materia.
Bueno, ahora soy socia y directora en Cabrera Management Consultant, que es una consultora boutique familiar, y nosotros lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a entender lo que está ocurriendo en este contexto tan complicado, ¿no? De cambios acelerados, para que la gente tenga la capacidad de adaptarse y de dar respuesta. Entonces, al final lo que ayudamos es a esa transición de decir, oye, lo que estoy haciendo hoy es relevante para mis clientes, soy un socio del presente, ¿no? Pero realmente me doy cuenta que todos los cambios que estamos viviendo de la tecnología, también sociales o ambientales, o sea, al final toda transformación de la, digamos, de la sociedad revierte en la forma en la que yo entrego valor a mis clientes porque sus necesidades cambian. ¿Cómo tengo la capacidad dentro de mi organización de hacer ese reajuste que me está pidiendo el mercado, la sociedad, el momento, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que Dos cosas. En este cambio hay una serie de desafíos a nivel organizacional, tanto de estructura como de liderazgo y de cultura, y eso ahora si quieres hablamos cómo se trabaja, pero luego tiene que ver también, y yo creo que esto es como lo interesante, con decir, oye, en esta transformación, ¿cómo soy capaz de convertirme en el socio del futuro de mi cliente, tener la capacidad de innovar, porque ante la disrupción, la capacidad de traducir esa disrupción en una oportunidad tiene que ver con tu mirada hacia la innovación, hacia ver las cosas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Y aquí es interesante entender qué herramientas tengo. Entonces, nosotros ayudamos a los clientes a abrazar esto como una oportunidad, pero para entender la oportunidad muchas veces hay que hacer, pues, como cuando te gradúas las gafas, o sea, hay que hacer un cambio de mirada. Einstein decía, no se puede cambiar un problema desde el mismo nivel de perspectiva, ¿no? Desde la misma mirada.
Claro.
Y yo creo que esto es lo importante, que hay veces que los desafíos del futuro requieren de una mentalidad distinta, requieren de una forma de abordarlo, de decidir quién quieres ser dentro de la solución. Y esto tiene que ver con algo que es muy significativo, y es, en el pasado hemos estado acostumbrados a abordar desde el punto de vista de negocio, y seguro que lo ves identificado en cualquier experiencia que has tenido profesional. Dices tú, oye, tengo que resolver esto, pues fenomenal, he estudiado una carrera, tengo las herramientas, ya las sé, lo he hecho en el pasado, entonces ante este problema aplico A, B, C y consigo resolverlo, fenomenal. Esto se llama problema técnico. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que como tenemos la incertidumbre como nuevo compañero de viaje, claro, con la incertidumbre hay que tener cintura y saber bailar con ella y entenderla como, bueno, como hay que abrazarla porque va a estar. Entonces no hay que resistirse, sino hay que incorporarla. Dicho esto, realmente no estamos ante problemas técnicos porque sabemos el problema pero no sabemos la solución. Y a esto se le llama desafío adaptativo. Es decir, es un problema sobre el que no sabemos la solución, no disponemos del camino, de ese roadmap que no hemos visto, claro, cómo se ha solucionado. Por lo tanto, cuando tú no ves cómo se soluciona algo, no sabes crearlo porque no lo has visto antes.
Exacto.
Entonces, claro, entonces aquí lo interesante que es, lo interesante es entender que ante un desafío adaptativo las personas son parte del problema, pero
las parte son de la solución.
Entonces, la forma de abordar estos desafíos adaptativos tiene que ver con conectar la inteligencia colectiva. O sea, ya no va esto de que hay un listo en la empresa que tiene la solución, porque lo ha hecho en el pasado y por eso le hemos contratado, porque ha hecho esta transformación en otra industria, en otro cliente. No, es que ahora lo que estamos resolviendo no se ha hecho antes. Entonces, al no hacerse antes, y esto yo creo que es la perspectiva interesante del desafío adaptativo, es que todos somos parte de la solución. Y para esto necesitamos un nuevo contexto donde conectes esa inteligencia colectiva para ponerla a favor de la organización. Por eso, ante los desafíos adaptativos, que es donde estamos, las empresas tienen que saber moverse de una nueva forma, ¿no? O bailar con esa incertidumbre desde un lado,
claro,
más bonito, más amable.
Y aquí incorporamos un nuevo concepto, un nuevo concepto entre comillas,
correcto,
que es la redarquía.
Correcto. Mira, claro, entonces hace más de 15 años, que lo mencionabas antes, mi padre, José Cabrera,
coméntanos. Esta es la sorpresa del podcast, o sea, un concepto que es súper bueno, manejado a altos niveles de liderazgo en organizaciones, que es un modelo que está demostrado que funciona y que además está muy alineado con el concepto de Inusual de un liderazgo más humano centrado en las personas. Resulta que este concepto lo desarrolla tu padre.
Claro, o sea, aquí hay una cosa que es súper interesante, y es, hace ya, pues ya te hablo, más de 15 años, cuando te das cuenta que la velocidad que lleva la empresa no es suficiente para dar respuesta a los desafíos, es decir, la jerarquía como estructura nació en una época en donde se tenía que gestionar un negocio que era totalmente predecible, totalmente planificable, ¿no? Entonces,
incertidumbre.
Necesitaba una estructura de orden y mando con un nivel de rigidez importante, porque tú lo que querías era replicar resultados,
claro,
impulsar una eficiencia operativa para que lo que hacías saber hacerlo mejor, y entonces simplemente era entender el negocio, planificar el negocio, ejecutar el negocio, excelencia. Dicho esto, cuando empezamos con el tema de la innovación hace muchos años, te das cuenta que lo que está ocurriendo, necesitas la gran palabra, ¿no? O sea, necesitas agilidad. O sea, para dar respuesta a los desafíos que están ocurriendo, necesitas ir a una velocidad que esté mucho más acompasada con el latido del cliente.
Claro.
Entonces, las empresas, para dar respuesta, se ven como muy realmente rígidas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta que... Nos damos cuenta de lo siguiente, y es que la capacidad que tenemos las empresas de dar respuesta, como nuestra trayectoria ha sido lineal, nuestra mentalidad como profesionales y empleados y la empresa, la capacidad de responder a los retos, las empresas es lineal. Pero claro, viene la tecnología, que viene con unos cambios acelerados brutales. Vivimos en un mundo complejo. Pero complejo no solo porque sea global, sino porque está interconectado. La capacidad de conexiones, ya no te hablo solo de procesos, sino de personas y de tecnología, todo junto. Pongo un ejemplo, el landscape de número de herramientas digitales para hacer marketing digital es una locura, hay 250 millones, ¿no? Entonces, dices tú, claro, el nivel de complejidad que tienes que gestionar es muchísimo mayor. Ahora, si la tecnología avanza de forma exponencial, el reto es exponencial, mi capacidad de dar respuesta es lineal, genero una brecha entre mi capacidad como organización presente, capacidad presente, y lo que necesita el cliente. Y aquí es donde decimos, oye, necesitamos crear una palabra que nos dé una alternativa de la estructura jerárquica rígida, ¿para qué? Para poder explorar. Y aquí es donde viene esta palabra de la redarquía, que da solución, ¿no? O da un nuevo enfoque o un nuevo cambio al paradigma del desafío organizativo de tener la capacidad de convertirte en una organización ambidiestra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que explotar el negocio que conoces, lo explotas, es decir, pagamos las nóminas, sacamos los resultados, aquello que esperan nuestros stakeholders ocurre, ¿vale? Esto es el presente y hay que hacerlo y lo hacemos fenomenal. Pero necesitamos parte de la empresa que opere en esta redarquía, en esta forma nueva o estructura nueva, donde podamos tener un poco de cintura para explorar el futuro. Entonces, ¿qué es lo interesante de la redarquía? Que no necesitas tener dos, digamos, estructuras formales en la empresa. La jerarquía es realmente la estructura principal, pero necesitas una alternativa que complemente a esa jerarquía para que parte, no tiene que estar toda la empresa operando así, sino que aquellas personas que quieren llevar la empresa al futuro, que están comprometidos con su desarrollo y quieren explorar las capacidades futuras que todavía no tengo, ¿no? Tengo que potenciar mi pensamiento crítico, pensamiento de diseño, pensamiento ágil, lean thinking. O sea, hay una serie de habilidades, herramientas y capacidades que necesito como profesional para trabajar en la redarquía y explorar el futuro. Entonces, la redarquía lo que permite es que esas personas puedan, uno, aprender y, dos, organizarse de forma autónoma en red, de tal manera que alineados con la estrategia, es decir, la redarquía, están conectados. Esto no es una cosa va por un lado y otra otra, no. Yo siempre opero en la redarquía alineada con lo que es importante para mi empresa. ¿Y qué hago? Equipos autónomos en red alineados con la organización. ¿Para qué? Para acelerar iniciativas de negocio, iniciativas que me conectan con el futuro. Entonces, ¿qué me permite esta dualidad operativa de explorar y explotar? Pues tener la capacidad de explotar el presente, o sea, trabajar lo que se entrega resultados, y dos, la redarquía me permite traer el futuro a la agenda del presente, y que parte de mi empresa puede ser un 10% de las personas, no hace falta que esté todo el mundo, un 10% del tiempo de la gente, ¿no? Esté en pensar distinto, en innovar y en buscar lo que todos necesitamos, nuevos motores de crecimiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo pueda seguir siendo relevante para mi cliente. Y siendo hoy el socio del presente, también ser socio en el futuro, ¿no?
Aquí quiero rescatar varias cosas, Paloma, que
me apasiona tanto que yo me das cuerda y ya has visto.
Sí, no, tú sola.
Pero es que es un tema apasionante, de verdad.
Te lo montas. No, pero quisiera recoger varias cosas porque, claro, estás compartiendo mucho contenido de valor. Sí. Quiero recogerlo y conectarlo con otros inusuales, ¿no? Con esto que hablabas de sentirse cómodos y garantizar la explotación, para luego poder hacer la exploración. Quiero rescatarlo porque Francisco López, que es otro inusual, que también hizo una entrevista muy, muy interesante, hablaba de liderar en el margen, que viene a ser esto, o sea, garantizar el propósito propio de una organización, que es la de servir a sus clientes y poder pagar nóminas, básicamente, y a partir de ahí liderar en el margen para poder hacer una exploración y poder crecer. Quiero rescatar también, porque estuve investigando, Y claro, tu padre, José Cabrera, se inspira en este modelo de redarquía, creo que era por el 2003, cuando hay el gran boom de Internet. Y con esto hablé con Fernando Barbera, que es también como un romántico de la tecnología. Entiendo que tú también, que tu padre también viene de ahí, que nacemos de esta cuna de Internet. Donde Internet, cuando empieza, se abre una gran ventana en la que todos podemos formar parte, colaborar y hacer algo más grande todos juntos, ¿no? Hablamos de foros, de intercambio de contenidos, de información, que no importa dónde estés, ni quién seas, ni cuál es tu capacitación, siempre puedes estar dentro aportando cosas, ¿no? Entonces, entiendo que tu padre se inspira en este sistema de trabajo, de inteligencia colectiva y de trabajo en grupo para poder crear cosas desde diferentes perfiles, con diferentes visiones, ¿no? Y con enfoques como muy integrativos, ¿no? O sea, no importa dónde estés, siempre podemos integrar tu enfoque al mío y poder pensar, que es lo que tú comentabas, me parece tan interesante y tan complicado, el poder imaginar un futuro en el que no hemos estado.
Claro. Sí, pues mira, es muy interesante este apunte que haces, porque al final de lo que se trata es, esa inspiración viene de las redes, del poder de las redes, porque efectivamente todo cambia cuando surgen las redes, ¿no? En el sentido de la forma de comunicarnos, la forma de ser, la forma de estar. Dentro de una red, tú conectas. O sea, tú puedes estar en una red teniendo distintos roles, y esto es lo maravilloso. En una redarquía hay, digamos, como ingredientes necesarios. Uno es la participación y la colaboración. O sea, realmente lo que tú potencias es colaborar para llegar más lejos, porque entre tú y yo la suma de los dos es más que dos, ¿no? O sea, es al final, claro, es la suma de las partes suman más que el todo. Y de esto es de lo que se trata, poner en juego esta inteligencia colectiva. Por otro lado, es en la autonomía. Es, yo tengo un nivel de autonomía y de autoliderazgo que tengo la capacidad, sin ser un líder formal en la jerarquía, tener la capacidad de, ante una idea, movilizar los recursos para hacer que las cosas ocurran. Esto es fundamental. Entonces, tengo una autonomía y luego, como estoy alineado con la estrategia, y esto es fabuloso, y estoy liderando una iniciativa, como necesito agilidad, la toma de decisiones queda totalmente distribuida. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pones a personas, equipos multidisciplinares, como estabas comentando tú, claro, gente que tiene una experiencia conectada, cuando hay que tomar una decisión, si estás teniendo en cuenta esa perspectiva y el para qué se está tomando la decisión, está claro, digamos, el faro de la toma de decisiones, si tú puedes tener el ownership de tomar una decisión, el nivel de agilidad que impera en la iniciativa estratégica va a un nivel muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque borras, digamos, las líneas que tiene la jerarquía, se difuminan en una red, entonces tienes la capacidad de hacer las cosas de manera mucho más rápida. Y esa agilidad que te está pidiendo el mercado la tienes inferida. Por eso, en la jerarquía puedes estar con distintos roles. ¿Por qué? Porque estamos con una mentalidad de aportar valor al cliente. Entonces, es una mentalidad de que cualquier cosa que estamos haciendo tiene un para qué de crear valor, crear impacto y ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Entonces, es muy interesante lo que comentas. Es el poder de la red hacerlo tangible.
Claro.
Yo pongo un ejemplo que es muy curioso. Seguro que te ha pasado. Cuando estás en una empresa, te vas a la máquina de café a tomar un cafetito, porque todos tenemos derecho a tomarnos un cafetito y conectar con la gente. Y es un momento genial. Hay muchas veces que en ese corrillo, ante un problema que has tenido con un cliente, hablas con tu compañera de marketing, con tu compañero de ventas, con tu compañera de tal, y entre los tres o cuatro, claro, que estás tomando café, de repente surgen ideas. Pues esta redarquía sería darle forma a esa inteligencia colectiva que ocurre en las organizaciones de forma informal, pero si coges todo ese intelecto y lo pones a favor, digamos, un poco de crear impacto en la organización y en tus clientes y resuelves el problema, porque muchas veces esas personas que tienen la capacidad de resolver el problema no lo hacen porque no tienen un contexto donde poder aportar ese valor. Entonces, esta red de arquía lo que te permite es que personas que están en la organización tengan la capacidad de forma autónoma de decir, oye, tengo esta idea, presento esta idea, estos son los recursos, quiero crear este impacto, quiero validar, porque la innovación no va de tener razón, va de validar hipótesis, quiero validar que haciendo esto con estas personas para crear este valor al cliente podría tener sentido. Y entonces en la red de arquía exploro. Y cuando he validado mis hipótesis, ¿qué hago? Me voy al dueño del producto, que por supuesto ha estado involucrado porque esa alineación estratégica tiene que existir, y le digo, oye, ante estas evidencias de poder ayudar al cliente en esto, esto y esto, toma parte del proceso y vamos a ejecutarla. Y entonces la ejecutas en la jerarquía. Ya entra entonces, no en innovación, sino en la parte más de ejecución. No sé si me explico. Totalmente. Entonces ese baile entre... ¿por qué? Porque el retorno de la inversión cuando estás ejecutando y las métricas del negocio cuando estás en presentar resultados, la lógica mental es totalmente distinta a cuando estás explorando. Uh-huh. El nivel de presión es distinta. Entonces, cuando estás validando, necesitas tener un poco de cintura. Y hay veces que de 10 ideas te van a salir una o te pueden salir dos. Pero el aprendizaje de las 8 que no han salido son lo que realmente te va a llevar a que consigas una o dos que realmente tengan impacto en el cliente. Claro. Entonces, no hay que dejar de hacerlas aunque no nos aporten resultado. Por eso es tan bonito cuando permites que la gente explore y aprenda. Entonces, aquí de lo que se trata es de no destruir valor. O sea, aquí de lo que se trata es, o sea, porque si aprendemos pero no incorporamos lo que aprendemos, no tiene sentido. Por eso claro. Esa vitalidad de mejora continua y de aportar valor es importante. Entonces, está claro que quien quiera estar tranquilo en la explotación, ¿no? Hacer su trabajo, llegar tal, oye, mira, yo he venido para esto, fenomenal, tal, estupendo, soy un crack haciendo lo mío, yo me dedico a esto, fenomenal. Pero el futuro no me interesa así como demasiado, estupendo, tenemos un sitio maravilloso para ti, ¿sabes? Te necesitamos y te queremos. ¿Por qué? Porque la realidad es que tú no puedes poner en riesgo el futuro de la empresa, ¿sabes? O el presente de la empresa porque estás trabajando en el futuro. Entonces, en el futuro solo tienen que estar esas personas que nos brillan los ojitos. ¿Sabes lo que te claro. quiero decir? Que esas personas que realmente dicen, oye, de mi tiempo, si me dejaras todos los viernes 4 horas trabajar con personas como yo que quieren explorar, que quieren investigar, que tienen curiosidad por ver cómo va a afectar esta nueva tecnología a lo que estoy haciendo y crear impacto, si las pones a todas esas personas juntas, las cosas terminan ocurriendo, ¿no?
Ahí, pero al final, yo creo que lo que estamos
hablando... Una oportunidad brutal.
De tantas cosas, yo creo que lo que estamos hablando es de incorporar el aprendizaje como una KPI de valor en las organizaciones, ¿no? Que hasta ahora como que todas las mediciones tenían que ser muy cuantificables y cuando hablamos de redarquía hablamos de que el aprendizaje tiene que ser uno de los objetivos de rentabilidad y para eso también tenemos que tener crear el entorno para podernos equivocar, poder iterar, volver a probar, ¿no? Hasta que consigamos un resultado efectivo o no, pero sobre todo un camino de aprendizaje que luego podamos incorporar a nuevos procesos y otras innovaciones. Parece que lo tenemos como súper claro, Paloma, pero yo sé que cuando tú llegas a una organización esto no va así. ¿Qué desafíos? Bueno, pero... O sea, honesta, súper transparente.
Súper transparente.
Rescata algún desafío que digas, mira, lo más habitual que me encuentro cuando llego a una organización con esta propuesta uh-huh. es...
Mira, te diría, hay dos grandes desafíos, bueno, incluso tres, pero te diría el primero. Esto solo ocurre, ¿sabes? Porque esto es importante, esto solo ocurre si hay un compromiso ejecutivo real. O sea, si el CEO está convencido de que convertirse en una organización ambidiestra le va a llevar al futuro y está convencido de que quiere ir en serio con la innovación. Y no me refiero a tener, porque la innovación hay muchas maneras de entenderla. Hay gente que entiende que la innovación es poner un equipo de transformación, un equipo de innovación. Yo hablo de inferir una cultura de innovación, porque la innovación se tiene que convertir en el trabajo de todos. Tiene que ser un contexto que no solo porque estás en el equipo de transformación o en el equipo de innovación puedes innovar. Estás creando espacios donde la gente también pueda hacerlo desde su experiencia. Eso es muy potente, porque al final estás conectando la creatividad de la organización, canalizándola a través de un cómo innovamos juntos. Entonces, como te diría, el compromiso ejecutivo es fundamental. ¿Por qué? Porque tienes que liberarte tiempo. a las personas. Tienes que liberar de tiempo y el tiempo tiene que ver con tiempo físico y tiempo mental. O sea, tienes que, para que el futuro esté en la agenda del presente, las personas que van a trabajar para el futuro no están innovando a las 8 de la tarde con 800 mails pendientes después de todo el día reunido enlazando Zoom con Zoom.
Ya.
¿Sabes?
Claro.
Entonces, esta parte es importante, entenderla, que ese es uno de los desafíos, el tema del tiempo. Por eso, si no hay un compromiso del CEO, o cuando hablo del CEO, la jerarquía no tiene que estar sistémicamente. O sea, tú puedes impulsar una jerarquía en tu departamento, ser un líder de una unidad de negocio o de un área funcional y trabajar con tu equipo en jerarquía, aunque no está instalado. ¿Por qué? Porque no tienes que llevar toda la empresa al futuro. A lo mejor quieres llevar tu departamento también un poco al futuro. Y el futuro tiene que ser con ayudar al resto de la organización a impulsar una mejora continua, a impulsar la proactividad desde otro lado, a resolver problemas o funcionalidades de los clientes desde tu conocimiento o tu área funcional. Esto también es innovación. No es solo hacer grandes cambios disruptivos. La innovación tiene que ver también con entender que hay nuevas formas de hacer que nos pueden hacer llegar más lejos como equipo también, ¿sabes? Desde la mejora continua, desde la sostenibilidad. Hay aquí como muchos temas. Y luego, fundamental, ¿por qué es importante el compromiso ejecutivo? Porque tú tienes que impulsar una cultura de innovación. Las empresas y la jerarquía está preparada para una cosa fundamental, que esto yo creo que seguro que lo has vivido en algún momento. La jerarquía está en contra no en contra, está diseñada para que la disrupción no esté en la ecuación, ni la incertidumbre. Claro. Entonces, cuando tú quieres inferir disrupción o innovación en una organización que ha nacido para ejecutar lo que sabe ejecutar, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza el sistema inmune corporativo a tope de power. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Pues que se materializa en resistencias. Por eso, yo creo que esta es la clave, y por eso cuando la jerarquía es súper útil, porque no todo el mundo, y menos las que están en modo resistencia, son los que tienen que llevar al futuro. Lo que tenemos que hacer es conectar a las personas que quieren ir al futuro realmente, generar evidencias de que nuevas formas de hacer son posibles en la organización y que esas, digamos, intraemprendedores, o sea, es como tú tienes que inmunizar a la organización, tienes que inferir un virus, ¿no? Entonces esas las personas que, inferir anticuerpos. Entonces, ¿quiénes son los anticuerpos? Los intraemprendedores, la gente que quiere trabajar en innovación. Entonces tú, a través de los intraemprendedores, haces dos cosas. Uno, les entrenas con los comportamientos que necesita una cultura innovadora, y dos, lo viralizan. Y a través de una viralización sistémica en la que tú ves los comportamientos que están reforzados por la dirección, te das cuenta que esto lo dice Xavier Marcet muy bien, es como el glue leadership. Es cuando tú tienes una cultura con unos comportamientos y los líderes realmente están reconociendo y desarrollando esto, pues es fabuloso. Es cuando realmente empieza a ocurrir la magia, porque esto no se hace de un día para otro. La cultura cambia, tarda mucho, porque la cultura es aquello que, cómo nos comportamos cuando nadie dormía dentro de la organización.
Claro.
Y esto tiene que ver con qué es lo que estamos reforzando, qué es lo que estamos haciendo y, sobre todo, qué es lo que estamos inspirando. Y yo creo que aquí, como líderes de la red, en la jerarquía necesitas liderar desde la influencia y la colaboración. Y para tener esto, realmente tienes que ser capaz, uno, de inspirarte para inspirar, y esto es fundamental, conectar a la gente con un propósito, entender cuál es el legado que quieres dejar y conectar a la gente con ese propósito, y luego entender muy bien cuál es tu rol para hacer que las cosas ocurran, que es facilitar que las personas se puedan desplegar, que su talento pueda florecer, y por eso la jerarquía te permite crear ecosistemas de aprendizaje, y luego lo que haces es eso que aprendes en un ecosistema de aprendizaje lo infieres en un ecosistema de innovación. ¿Por qué? Porque aprendes y te lo llevas a la acción, pero a la acción con impacto al negocio, no simplemente crear. ¿No? O sea, esto sería un poco.
Pero de hecho, en el MBA de Inusual, de los primeros escalones que tenemos que subir, es el de inspirar para poder contagiar y conspirar, ¿no? Correcto. Y al final es lo que dices tú, el poder fichar, detectar quiénes son estas personas con el brillito especial para decir, oye, tú y tú, vamos a contagiarnos, a contagiar a otros para luego poder hacer una conspiración y poder hacer una gran transformación. Bueno, me parece fantástico, Paloma, tenemos que terminar. Tengo que darte las gracias porque estabas desde el móvil ahí apretando botoncitos que se nos apaga la cámara, qué tal. Pero bueno, ha quedado súper bien, se ha escuchado muy bien. Además, bueno, coméntanos píldora súper rápida. Me comentabas que habíais inaugurado comenta, ¿qué habías inaugurado ayer?
Bueno, no, ayer estuve en un evento que se llama el Madrid Innovation Woman y estuve como keynote speaker del evento, en donde lo que di fue o compartí este latido de la redarquía como una oportunidad. Y entonces lo traigo aquí. ¿Por qué? Porque en este ser y estar en la organización desde esta redarquía, desde esta mirada a la innovación y desde esta mirada de liderazgo colaborativo y liderazgo por influencia, las características que tenemos las mujeres de forma natural e innata, ¿no? Esta mirada para la colaboración, para la empatía, para, ¿sabes?, acelerar a las personas, para crear y tejer redes que nos inspiren, ¿no? Que creamos cadenas de inspiración para inspirarnos e inspirar a otros. Y tenemos una serie de cualidades muy interesantes. Y entonces ayer lo que compartí con la audiencia fue ¿por qué la redarquía es una oportunidad para las mujeres? ¿En qué sentido? En decidir estar estar en la organización innovando, cogiendo, digamos, el testigo de convertirnos en protagonistas de la innovación, porque de verdad que desde esta actitud que tenemos y desde esta mirada empática a los problemas de nuestros clientes y a nuestros colaboradores, ¿no? Porque somos muy de cuidar y hacer, tenemos, digamos, unos ingredientes que complementan fenomenal. Y está demostrado que cuando tú estás infiriendo inclusión y diversidad, es decir, que todas las opiniones y todas las voces pueden ser oídas y que además le estás dando importancia y un contexto donde la gente pueda aportar, la gente viene y aporta. Entonces os invito, ¿no?, desde este liderazgo femenino, si estamos hablando con líderes femeninas, pero si no, los hombres también tienen una manera de liderar que yo creo que también está evolucionando, porque en ese liderazgo ejecutivo que saben hacer de forma excelente están entendiendo que ahora necesitan desarrollar nuevas habilidades, y ahí es donde nos tienen a nosotros como una aliada maravillosa para inspirarles, para ayudarles y acompañarles, porque este desafío también es de todos, ¿no? Así que
claro, a mí me gustaría terminar con una frase que me has dicho antes, que era: si la inclusión y la diversidad no fueran objetivo sino que fueran punto de partida, la realidad sería muy diferente.
Esto, como dices, es súper interesante. ¿Por qué? Porque la manera en la que formulamos las preguntas como líderes condicionan el tipo de problema que vas a resolver. Entonces, ¿quién decide ser en esta transformación? Ese claro. Sería mi tip. Como intraemprendedor, como líder de la innovación o simplemente como persona que decide estar en una organización y aportar valor.
Bueno, en el club siempre invitamos, ¿no?, a todos los líderes a pensar en puedes encontrar tu sitio o puedes hacer tu sitio, ¿no? Entonces la invitación siempre es a intenta hacer tu sitio.
Lo que está claro es que el futuro que viene es apasionante y necesitamos estar rodeado de gente estupenda, con grandes ideas, que nos rete, ¿no? Esto lo llama Simon Sinek, lo llama los worthy rivals, ¿no? Los rivales de referencia, y es: yo no compito, no estoy en la competición con el otro, estoy entendiendo que traer mi mejor versión es la mejor estrategia personal. Entonces, ser un poquito mejor cada día es realmente lo que me va a acercar al éxito personal, lo que cada uno decida que es éxito personal. Pero creo que esto es muy bonito, esta mirada, porque yo no estoy claro. compitiendo con los demás. Los negocios, tu liderazgo, tiene que ser un juego infinito, ¿no? Él habla de la teoría del juego infinito. Y yo creo que eso es una forma bonita de estar como líder.
Bueno, finalmente, el móvil de Paloma no ha dado para más, se ha apagado de repente. Por suerte, ya estábamos terminando el podcast, solo quedaba despedirnos, así que agradezco enormemente a Paloma el esfuerzo grandísimo que ha hecho para estar con nosotros hoy, pero es que teníamos muchas ganas de hablar sobre la redarquía, un término que parece nuevo, que como vemos no lo es, pero que aún queda mucho por incorporar en las organizaciones. Yo te invito a que mires hoy a tu alrededor y busques dónde está esa máquina de café en la que se reúne tu talento y hace un intercambio informal de ideas, de problemas, de soluciones, de innovación. Es más, te invito a que busques la manera de que seas tú como líder el punto de reunión, que seas tú esa máquina de café. Así que no me queda nada más que agradecerte a ti y a Paloma, por supuesto, por haber estado aquí y invitarte a nuestro próximo episodio del podcast. Gracias por ser y estar.